Coffee Break. Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Y como todas las semanas tenemos nuestro encuentro de los miércoles con el profesor Luis Fuensalida, que siempre nos trae lo que es la información a nivel internacional. ¿Qué tal, Luis? Alejandro Blanco te habla, buen día.
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va?
Bien, acá disfrutando este día hermoso y esperando tu columna semanal, que seguramente nos vas a llenar de información interesante, como siempre lo haces.
Bueno, eso espero. Y tras el final de la columna tengo dos cositas más que agregar que no hacen a la columna en sí. Así que cuando tú me digas, le damos para adelante con la columna del día de hoy.
Y somos todo oído, profesor. Lo estoy escuchando atentamente. Ya tomo nota.
Bueno, el título de la columna de hoy es Un horizonte demasiado lejos. Y esto se debe porque no creo que ni el mejor analista, ni siquiera un vidente, habría pensado o predicho que 2 años y medio después que el presidente Vladimir Putin ordenara el inicio de la operación militar especial, un eufemismo para lo que ha sido la invasión rusa al soberano territorio de la República de Ucrania, se ha dado un evento significativo e histórico. Cuando el 6 de agosto pasado, tropas ucranianas llevaron a cabo el sorpresivo avance en la región de Kursk, Rusia, haciéndose con localidades y pueblos, tomando a cientos de prisioneros y con más de 190.000 civiles que fueron desplazados, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el Reich alemán lanzó la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941. En ese escenario me pregunto, ¿dónde quedó la celebración del 80 aniversario de la victoria soviética en Kursk, en aquel conflicto mundial que Putin conmemoró una semana atrás? O, en caso, ¿cómo ha calificado el presidente ruso solo una provocación lo que sucede hoy en la región de Kursk? O, en casi un cuarto de siglo en el poder, ¿qué ha pasado con la seguridad y la estabilidad de Rusia que Putin garantizó? Realmente son más los interrogantes que las certezas que se plantean los rusos hoy. En las localidades de la región de Kursk se está viendo imágenes similares a las vistas hace más de 28 meses en Ucrania. Edificios destruidos, refugiados en los sótanos o huyendo con las pertenencias que pudieron salvar y con escasa comida, infraestructuras energéticas severamente dañadas y cientos de reclutas o tropas rusas poco adiestradas, prisioneras. Y sin embargo Putin, inmutable, mantiene el ritmo de su agenda. Incluso viajó a Azerbaiyán, donde se entrevistó con el presidente azerí Ilham Aliyev durante 2 días, minimizando lo que ocurre en Kursk y declarando, cito, que se comprometía a combatir a quienes cometen crímenes en aquella región. Fin de la cita. Mientras tanto, la ofensiva ucraniana ya cumplió su tercera semana y los medios de comunicación rusos, controlados por el Kremlin, reiteran el relato de la fortaleza de Rusia, de su gobierno, de sus fuerzas armadas y, por supuesto, el apoyo incondicional al presidente Putin, más allá de lo que acontece en Kursk. Ahora bien, por los motivos que sean, por temor, por ignorancia o por el exacerbado nacionalismo, por ahora la población rusa no ha reaccionado. Pero, si bien la oposición está bajo control del Kremlin, hay un sector que puede constituirse en una masa crítica para Putin, y es la élite rusa. Ese cercano círculo al primer mandatario, burócratas, grandes e importantes empresarios, las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quienes desde que comenzó la guerra se han visto más perjudicados que afortunados. Aún aquellos que han acrecentado sus patrimonios con el conflicto, pero no pueden invertir o sacar réditos debido a las sanciones económicas y financieras impuestas por Occidente. Por lo cual, no sería de extrañar que entre las élites se planteen si Putin sigue siendo un activo o un pasivo a reemplazar. Quizás dentro de estas élites hay posiciones encontradas o dubitativas, motivadas por el temor de cómo y quién se impondría en una eventual lucha por el poder. O quizás aún confían en que Putin reaccionará ante los hechos consumados en Kursk, siguiendo un patrón de conducta que, si bien se demora ante la crisis, al final su decisión revierte la situación negativa como lo ha hecho anteriormente. Es así que en el teatro de operaciones en oriente de Ucrania, la ofensiva rusa hacia la ciudad de Pokrov, en la región del Donetsk, se ha mostrado exitosa, aunque lenta, en sus avances hacia esa localidad, que es un punto clave por su importancia logística para las fuerzas ucranianas, debido a la línea ferroviaria que la atraviesa y a la autopista T-054 que une localidades que conforman el escudo de defensa en ese sector. Y esto coloca a los mandos ucranianos en el dilema de defender este frente mientras intentan consolidar la ofensiva en Kursk, la que parece detenerse ahora. Al respecto, me parece acertada la reflexión del analista militar señor Michael Kaufman del Carnegie Endowment and International Peace de los Estados Unidos en relación a la posibilidad que los ucranianos pierdan Pokrov, y dijo: sería significativa para mantener sus defensas en Donetsk, y continuó: si bien no sería un desastre, sí tendría efectos secundarios en la estructura general de defensa. Fin de la cita. Mientras tanto, Kiev lanzó uno de los mayores ataques con drones sobre Moscú, que si bien no se registraron víctimas, sí algunos daños menores y la suspensión temporal de la actividad de los dos aeropuertos de la capital rusa. Y hablando de drones, el uso de estos aviones no tripulados por Ucrania inaugura una nueva estrategia en el espacio aéreo, con la destrucción de dos helicópteros rusos, lo que constituye un hecho inédito en la historia de los conflictos actuales, pues no se había dado nunca antes el abatir un helicóptero en vuelo utilizando un dron. Y se dio en dos oportunidades. Primero fue derribado un MIL-MI-24 y luego un MI-28, uno de ataque y otro de transporte de tropas, en ambos casos sobre Kursk. Pero como si esto fuera poco, las tropas ucranianas en su avance en la región ya mencionada, pero lograron hacerse con un sistema Bonnoretz completo, junto con sus manuales técnicos. Sistema este que sirve para interferir drones, y entonces esto le permitirá ahora a Kiev desarrollar contramedidas, lo que podría afectar sensiblemente el equilibrio tecnológico. Pero el conflicto ruso-ucraniano no parece desarrollarse solo en Europa, pues también tiene sus manifestaciones en el África. Pues la República de Mali, el pasado 4 de agosto, ha roto relaciones diplomáticas con Ucrania. Y esto se ha dado como consecuencia del enfrentamiento armado acaecido a fines de julio en la localidad de Tinzacuatene, en el norte del país africano, donde fue aniquilada una unidad del ejército maliense junto a más de 80 mercenarios del grupo Wagner, abatidos por milicianos de la fuerza secesionista CSPDPA o la Milicia de Defensa del Pueblo de Azawad, liderada por la tribu Tuareg, y en el que fue vital para los rebeldes la información de inteligencia aportada por agentes de inteligencia ucranianos, con lo cual la guerra en Europa se extiende también en el Sahel. Y el conflicto también se dirime en el terreno jurídico, como veremos seguidamente. Recordemos que en septiembre del 2022 se produjo una explosión en un sector del gasoducto Nord Stream, que conectaba Rusia con Alemania. Y tanto Ucrania como Polonia culparon del sabotaje a Moscú. Pero surgió un interrogante. ¿Por qué, siendo uno de los proyectos geopolíticos y geoeconómicos más importantes de Rusia de los últimos 2 décadas, iba a atentar contra sus propios objetivos e intereses? Pues bien, la Fiscalía Federal de Alemania inició una meticulosa investigación y, según medios germanos y el Wall Street Journal, han publicado la semana pasada que la autoría del sabotaje se adjudicaba a un agente ucraniano que contó con la intervención de los servicios de inteligencia de Ucrania y Polonia. Incluso que habría sido ordenado por el propio Zelensky y por el general Valery Zaluzhny, jefe de las Fuerzas Armadas en aquel momento, y que antes del ataque, la CIA tomó conocimiento del plan y sugirió que no se efectuara, algo que niega Kiev. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál será la posición de la Unión Europea si se confirman los resultados de la investigación de la Fiscalía Federal Alemana? ¿Se le soltará la mano a Zelensky? Por otro lado, el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, declaró el último fin de semana que se han registrado unos 135.000 casos de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas. Y más allá de solicitarse más de un centenar de condenas, ratificó la responsabilidad penal del presidente Putin, quien debería comparecer ante la Corte Penal Internacional. A lo señalado se suma que el Parlamento ucraniano ha aprobado el proyecto del presidente Zelensky de ratificar el Estatuto de Roma de julio de 1998, lo que habilita a Ucrania para que la mencionada Corte Internacional prosiga con la causa contra su homólogo ruso, quien debería ser juzgado por más de 12.900 muertes, 341 casos de violencia sexual, unos 19.500 menores deportados forzadamente, aproximadamente 112 ejecuciones sumarias de prisioneros y la identificación de al menos un centenar de centros de torturas, sin olvidar crímenes contra el medio ambiente. En este escenario, el fin de semana pasada, y gracias a la mediación de Emiratos Árabes Unidos, y aprovechando la conmemoración de la independencia de Ucrania, 24 de agosto, se llevó a cabo el intercambio de prisioneros de guerra entre ambas partes en conflicto. Pero, 48 horas después, Rusia realizó un ataque masivo con misiles y drones sobre Ucrania, que afectó a 15 regiones, causando daños en las infraestructuras energéticas y contra el complejo industrial militar ucraniano. Finalizando, Ale, la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes. Primero, la invasión ucrania el 6 de agosto, perdón, la invasión ucraniana del 6 de agosto próximo pasado en Kursk, tras más de 900 días de guerra, podría ser un significativo cambio en el desarrollo del conflicto, pero también involucra serios riesgos para Kiev ante el avance ruso en la región de Donbass, por lo cual lo más sensato para Ucrania sería limitarse a controlar un territorio defendible a modo de moneda de cambio en futuras negociaciones diplomáticas y aprovechar el presente éxito militar convirtiéndolo en un activo político en el escenario internacional. Segundo, si bien en el oriente de Ucrania el avance de las fuerzas rusas se consolida lentamente, esto no puede ocultar las vulnerabilidades del poder militar de Rusia y la crisis consecuente que debe afrontar tanto el presidente Putin como las élites rusas. Tercero, para Ucrania la actual ofensiva en Kursk significa que ha recuperado la iniciativa, levantado la moral de su pueblo y de sus tropas, y ha renovado la confianza de sus aliados de Occidente, en particular de Washington, teniendo en cuenta lo importante que será para Kiev el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre. Y cuarto, la posibilidad cierta y real de un inicio de conversaciones para poner fin al conflicto aún no está dada, pero la reciente visita del primer ministro de la Federación India, Narendra Modi, el fin de semana pasado, abre la alternativa de que se posicione como un interlocutor válido, un mediador confiable para ambas partes, habida cuenta que India, con su clásica diplomacia pragmática, guarda buenas relaciones tanto con los Estados Unidos como con la propia Rusia, una condición que no se da en los casos de China, Turquía o algunos países de la Unión Europea, aunque la paz parece ser un horizonte muy lejano. Y es por lo reseñado que elegí la siguiente frase de Henry Kissinger, y que dijo: la paz no es un bien absoluto, es un objetivo que se debe alcanzar mediante un proceso constante de negociación y diplomacia.
Qué bueno, Luis, lo que nos acabas de comentar y explayar en relación al conflicto este que ya lleva más de 2 años y medio, y de cómo siempre decimos, ¿no?, cómo todo se ramifica, cómo todo se conecta con uno y otro los intereses de diferentes países, diferentes gobiernos, y todo por lo mismo, ¿no?, por el conflicto. Ahí estaba leyendo que Estados Unidos les pidió a sus ciudadanos que no vayan a Ucrania o que abandonen Ucrania ahora para Rosh Hashanah, por ejemplo.
Sí, por eso realmente el panorama todavía es bastante incierto en Ucrania. Yo creo que ambas partes, más allá del teatro de operaciones bélico, tienen sus crisis internas. No nos olvidemos que tampoco Ucrania, lo dije desde el comienzo del conflicto, Ucrania no es la Cenicienta, es decir, Ucrania ha tenido graves casos de corrupción, una corrupción enquistada. Por lo tanto, la paz, inclusive más que la paz, el iniciar las negociaciones para llegar a la paz o al fin del conflicto, todavía lo veo un poco lejano. Pero yo te decía que tenía dos agregados al margen del tema de la columna de hoy. Sí. Uno es algo que escuché que dijo Miki respecto a lo que sucedió en el ataque de Israel en el Líbano sobre objetivos de Hezbollah. Entonces me pareció oportuno aclararle a la audiencia en general qué se entiende por un ataque preventivo, algo que no mencionan la mayoría de los medios de comunicación, sino que lo dicen que Israel llevó a cabo un ataque en ciertas regiones del Líbano. Y en realidad lo que Israel hizo es lo que se llama un ataque preventivo. ¿Y qué es un ataque preventivo? Es la acción armada llevada a cabo para evitar la materialización de un ataque potencial e inminente de un actor estatal, paraestatal o grupo u organización terrorista. En el caso de la operación llevada a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel el pasado domingo sobre objetivos de la organización político-terrorista libanesa chiita Hezbollah, que había planificado ataques sobre la base de Gilot, cerca de Herzliya. El cuartel general del Mossad y varias unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel, eso es un ataque preventivo, y no simplemente decir que fue un ataque. Y el segundo agregado que tengo es lo que sucedió en el día de ayer, 27 de agosto, Día de las Víctimas del Terrorismo, decretado por la Organización de Naciones Unidas, y el acto en memoria de las víctimas del terrorismo llevado a cabo en el Honorable Senado de la Nación, encabezado por la excelentísima vicepresidente doctora Victoria Villarroel y organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Algo que realmente se está en deuda, que es contra las víctimas del terrorismo de las organizaciones terroristas que asolaron nuestro país. Estoy hablando de Montoneros y de ERP, que se debería realmente rever los hechos provocados, los asesinatos y los atentados provocados por estas organizaciones, también como delitos de lesa humanidad, y tener que afrontar las responsabilidades que le caben a los miembros de esas organizaciones terroristas.
Es verdad, Luis, porque ayer lo dijo muy bien, que ella quiere que se abran los expedientes simplemente para que se haga justicia y que en relación a ese concepto, la justicia, se trate de llevar también paz a esas familias de las personas que fueron víctimas del terrorismo.
Sí, lo que sucede es que hay una cuestión jurídica. A ver, en su momento la Corte Suprema, si mal no recuerdo, había considerado, especialmente con el atentado que sufrió el edificio de la entonces Superintendencia de Seguridad Federal, cita en Moreno 1417 de esta capital, no lo consideró como lesa humanidad, por lo tanto que correspondía a la prescripción. Entonces, para poder abrir las causas, que es lo que quiere o lo que expresó la vicepresidente, lo primero que tendría que hacer es que la Corte Suprema revea la opinión que tiene, el dictamen que ha dado respecto a los crímenes cometidos por esas organizaciones terroristas. Si no hay una revisión del dictamen, mi humilde opinión es que las causas no se pueden volver a abrir.
Así que bueno, y bueno, habrá que esperar, ¿no?, cómo lo plantean, porque esto lo va a hacer la vicepresidenta a través de su ONG, que ella ya viene trabajando hace rato con esto.
Sí, pero te vuelvo a repetir, yo apoyo la iniciativa, estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo fui parte de ese conflicto interno que vivió el país. Tomé parte activa en ese conflicto. Pero te vuelvo a repetir, si no hay un cambio de dictamen respecto a que sí son considerados crímenes de lesa humanidad, realmente no veo posible la reapertura de las causas.
Así que bueno, veremos cómo va eso. Después, bueno, seguramente la semana que viene tendremos más novedades con el tema del acuerdo. Ahí estaba leyendo también que todavía están dando vueltas con el tema del acuerdo de la liberación. Por suerte ayer liberaron a un rehén más, que lo pudieron sacar de ese lugar y bueno, ya puede compartir tiempo con su familia. Quedan 108 nada más, Luis.
Sí, habría que ver en realidad cuál es la cantidad de rehenes que quedan aún con vida y cuántos lamentablemente no lo están. Y eso es obra de que jamás no ha permitido en ningún momento que alguna organización internacional como la Cruz Roja o alguna otra ONG pudiera filmar últimamente a los rehenes que estén en poder de esta organización palestina. Así que habría que ver si realmente son 108 y si los 108 están aún con vida. Y también ayer escuchando la noticia de el rescate de árabe israelí, porque es pertenece a una tribu beduina,
Sí.
por lo tanto es musulmán, es decir, no es ni judío, ni cristiano, ni druso, es musulmán. Algunos medios, no digo medios de acá de Argentina, sino estaba viendo medios del extranjero, como por ejemplo la Deutsche Welle, en que hacían bastante crítica, es decir, el punto de la nota no era tanto el haber podido rescatar a un prisionero con vida y que este prisionero no fuera un judío, sino un musulmán, hacían hincapié en aquellos hechos que algunos recordarán, lamentables, que en operaciones de rescate fueron confundidos algunos de los rehenes. Yo me acuerdo en este caso de dos israelíes que fueron abatidos por las propias fuerzas de defensa por no saber que eran rehenes y confundirlos con miembros de la organización Hamas. Y me pareció muy tendencioso y de una bajeza terrible hacer hincapié en ese tema, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué sucede con las conversaciones. Sigo siendo pesimista, pero bueno, como dice el refrán, lo último que se pierde es la esperanza.
Y así es, Luis, hay que esperar, hay que seguir teniendo esperanza y seguramente más noticias buenas vamos a tener. Solamente esperemos que se pongan de acuerdo de alguna vez, a ver qué ocurre y que dejen de llevarlo todo para el lado de la política. Ayer por primera vez vi que varias autoridades del Estado de Israel estaban hablando al unísono en relación a este rescate y a esta esperanza que te marca, como decís vos, si bien uno siempre espera lo peor, ¿no? Pero creo que te abre un poquitito la esperanza a aquellas personas que todavía esperan a sus familias, por lo menos ya sea vivo o por lo menos recuperar el cuerpo para darle paz como corresponde.
Así es, así es. Pero tener presente que todo conflicto a lo largo de la historia termina con una resolución política.
Así es. Así que bueno, Luis. Gracias por hacernos compañía, gracias por traernos tanta información a nivel internacional y nos estaremos, vos ya te vas a encontrar con Dani Salzman el próximo miércoles, yo seguramente por algún mensaje. Dale.
Dale, dale, un abrazo grande y muy buen reemplazo.
Muchísimas gracias, profesor. Saludo enorme a la familia, a Lili, a sus hijos, los que tienen todos por ahí. A Nati, perdón. A Nati. Acá Rocío me hace caras, ¿viste? A Nati y a todos sus hijos, que son hermosos.
Gracias, también un cariño para tu hija.
Era el profesor Luis Fuensalida en esta mesa de Coffee Break.